Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 17 de diciembre, anteúltimo día de clases de Radio Escuela. Seguimos educando para cuarto y quinto grado. Estas clases por radio que estamos compartiendo. Yo soy Eugenia Quibel y compartimos.
Hola.
Compartimos con nuestra maestra, obviamente, que está al frente de estas clases desde abril, desde fines de marzo. Sabri Flack, Sabri, ¿cómo va? Bienvenida.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Hola.
Ya, buenas, buenas.
Ahí, mira, un pasito, nos estamos cayendo.
Un paso. Sí, ya jueves,
sí.
Che,
¿eh? Sí.
Queda un día solo.
Queda el último día de clases.
Bueno, ya pronto llegan las vacaciones.
Sí.
Claro.
Euge, ¿vos qué haces en tu primer día de vacaciones?
Para empezar, apago, trato de no olvidarme de sacar las alarmas y, y dormir lo más que pueda.
Dormir lo más que uno pueda,
sí,
claro.
Y oscurecer, que no me entre ni un rayito de luz de sol para dormir y que nadie me despierte.
Claro, arrancar las vacaciones así, descansada.
Sí, por favor.
Me gusta,
sí.
Me gusta eso.
Y después, no sé, qué sé yo, después supongo que... no sé, creo que no mucho, como todas las obligaciones y las rutinas que uno que te tocan durante el año, ya en vacaciones es como,
claro,
no rutina.
¿Sabes que a mí me empieza a pasar que a medida que voy entrando en, sí, las vacaciones, yo entro más o menos para noviembre, yo empiezo a entrar en un modo vacaciones, le llamo
está
yo.
Está bueno eso.
Es como que ya, es como que para mí se va terminando el año.
Sí.
Y entonces cada vez me quedo despierta hasta más tarde.
Ah,
me pasa, yeah, eso.
Sí.
Y entonces ya, como en el primer día de vacaciones, medio que me acuesto a cualquier hora.
Claro.
Me pasa un poco eso.
Lo haces así, muy, muy de tiro largo.
Sí, exacto.
Perfecto.
Sí.
Y nos queda un día más, pero en esta semana me encantó porque la idea fue como poner en valor cada momento de radio que compartimos, cada nota, cada entrevista, que,
claro,
fueron muy buenas,
muy buenas
y muchas.
Sí, y para, aparte con muchas herramientas también para las chicas y los chicos que nos están escuchando, pero,
sí,
también para las maestras y los maestros.
¿Ah, por
para
qué?
Generar ideas,
ajá,
¿no? Para, bueno, para el próximo año, para sus planificaciones, para sus,
sí,
actividades en el aula. Así que,
claro,
a prestar atención, ¿eh?
Bien.
Bueno, mira, esta semana nos estamos preguntando.
Sí.
¿Cuántos desafíos nos propusimos durante estos meses?
Muchísimos, sí.
Y hoy particularmente vamos a estar pensando en qué nos propusimos conocer del mundo de las prácticas del lenguaje.
Claro. Qué, bueno, materia más,
qué materia
hermosa,
sí,
que disfrutamos tanto, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que nos propusimos un montón de cosas, ¿eh?
Sí.
Y algo que a mí me encantó, me encantó, me encantó, fue la biblioteca.
Uy, qué biblioteca nutrida también,
sí,
tuvimos, ¿eh?
Bueno, esto también es también una gran herramienta que tenemos. Durante todo el año escuchamos distintos cuentos,
sí,
y aparte tuvimos el privilegio,
sí,
de que muchísimos de ellos los escuchamos en la voz de mi compañera y amiga personal, Eugenia Quibel.
Qué linda, gracias.
Pero yo me acuerdo, por ejemplo,
sí,
bueno, el de Moscas Resucitadas.
Sí.
O los cuentos de la selva de Auge, ¿te acordás?
Me encantaron, sí.
La gamita ciega.
De Horacio Quiroga,
sí,
claro.
O también la tortuga gigante.
Las medias de los flamencos.
También,
sí.
Esas estuvieron buenísimas.
Buenísimas.
Bueno, también escuchamos las historias de Simba del Marino.
Uy, qué capítulo bello, ¿eh? Yo sabía, reconozco que sabía poco.
Ah,
de las mil,
mira,
y una noches.
Claro,
y me encantó,
bueno, sí,
me encantó porque aprendí muchísimo, ¿eh?
Está buenísimo.
De cada una de las historias, un poco de la lógica de esto de las,
claro,
mil y una noches.
Del cuento dentro del cuento.
Del cuento dentro,
ah,
del cuento, sí,
sí,
sí.
Bueno, un montón, montón, montón más. Uh-huh. Pero bueno, en la ciudad de Buenos Aires y en muchísimas provincias,
sí,
yo les quería contar, esto lo habíamos hablado a principio de año, pero les quiero volver a contar que a este área, a esta materia, por decirlo de alguna manera, le llamamos prácticas del lenguaje.
Ok.
Pero en otros lugares,
¿cómo
esta materia se llama lengua?
Claro.
O también se ha llamado lengua y literatura.
Ajá.
O solamente lenguaje,
sí,
¿no? Pero yo particularmente, Sabrina, otras personas pueden pensar distinto, yo me quedo con prácticas del lenguaje. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo que estamos tratando de hacer es aprender distintas prácticas.
Sí.
La lectura, la escritura, la escucha, el habla, son cosas que si no se practican,
ajá,
no se aprenden.
Mira.
O sea, por más que uno lea mucha teoría o muchas cosas, si no lo llevas a la práctica,
claro,
¿no? Es como que no lo podés después como incorporar. Por eso me gusta lo de prácticas del lenguaje.
Me acuerdo cuando era chica, una de las como consignas que me daban en lengua, porque en mi época se le decía,
claro,
lengua, era lectura comprensiva, ¿no? Claro. Esto de entender que estoy leyendo.
Tal cual. En realidad, pienso yo, sí. Todas las lecturas claro. Son comprensivas.
Claro.
¿No? Como que ahí hay, para mí, a lo largo de los años, un ir desarmando esto.
Bien.
Porque todas las lecturas, así lea un diario, así lea una receta, correcto. Así lea lo que sea que esté leyendo, un claro. Cartel en la calle,
claro.
Tiene que tener esa instancia de la lector o lectora, ¿no? De estar en un lugar activo,
claro.
¿No? De poder tener esa relación con el texto y poder ir comprendiéndolo.
Excelente.
Bueno, la verdad es que a todas y a todos nos gusta escuchar historias y hay una gran diversidad de cuentos. Y vimos algunas diferencias entre algunos libros. Porque, por ejemplo, habíamos hablado de que hay libros que tienen muchas ilustraciones, ¿no? Y aprendimos a dialogar con ellas, que es el caso de los libros álbum.
Claro, que eran estos libros que tienen muy poquitas palabras.
Exacto. Pero hay otros, ¿no? Que solamente tienen imagen.
Claro.
Sí. Entonces, esos también son libros álbum. Y bueno, ahí hay que poner la mirada en otro lugar.
Exacto.
¿No? Ahí no hay palabras. Hay otros que sí tienen poquitas palabras, como vos decías, Euge, y ahí hay una relación entre la imagen y el texto.
Excelente.
Y hay otros que quizá, Las Mil y Una Noches, pasaba que tienen mucho texto y poca imagen, y que la imagen no complementa en sí al texto, sino que lo está ilustrando, ¿no? Que era como que lo estaba resaltando.
Correcto.
Resaltaba una parte de la historia. Uh-huh. Y bueno, y leímos también fábulas, leyendas, que en este caso no conocemos sus autores.
Claro.
¿No? Porque había libros de autor que podíamos decir quién los escribió.
Bien.
Y había otros libros que quizá no podíamos decir quién los escribió. Eran quizá cuentos populares, ¿no? De tradición oral, que sí podíamos dar cuenta de quién los compiló.
Claro.
¿Sí? Quién los juntó.
De hecho, recuperaste, Sabri, trajiste acá a la clase, cuentos de pueblos, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un audio. El cuento que vamos a leer hoy.
Sí.
También hay un engañador, ajá. También hay un rey engañado.
Ajá.
En el cuento, ¿sabes qué? Aparece la palabra rajá.
Rajá.
Es una palabra de una lengua muy antigua, el sánscrito,
Que
significa rey. Es el nombre que se les daba a los soberanos, a los reyes en la India y también a todos los países que habitaban en esa región, en el continente asiático.
Qué interesante.
¿Sí? Este cuento que vamos a leer hoy es de Myanmar.
Bien.
Es un país vecino de la India que también se lo conoce como Birmania.
Sí.
¿Sí? Y entonces en este cuento decíamos que hay un engañador, un tipo particular de engañador. En el cuento lo presentan como un adulador. ¿Qué es adulador?
Ah,
es una palabra distinta.
Es un adjetivo para empezar.
Bueno, claro.
Claro.
Bueno, adular,
¿sí?
El verbo, digamos, que se desprende de ese adjetivo, significa alabar, elogiar, es decir, decirle, ¿no?, a alguien algo lindo, pero de una manera.
Pero en exceso, ¿no?
Claro, muy exagerada y por interés.
Ok.
Para conseguir algún favor. Por eso, el adulador es un tipo de engañador, porque cuando dice algo lindo, en realidad, ¿viste?, no lo dice desinteresadamente, porque amorosamente, digamos, sino que lo hace de manera exagerada para buscar un beneficio.
Exacto.
Tenemos entonces este adulador.
Sí.
Sí. Vamos a tener al rajá. Engañado,
el rey,
y hay ministros, consejeros de este rajá que le advierten, lo quieren salvar del engaño, pero este es un rajá muy necio, muy necio. Y justamente el cuento se llama El Rey Necio.
Ajá.
Una persona necia es una persona que insiste en los propios errores, es terca, se aferra a ideas equivocadas, demostrando con eso poca inteligencia. Así que si les parece...
Sí, ¿lo escuchamos?
Dale.
El Rey Necio en la versión de Celeste Vázquez, que lo disfrutes.
Hace mucho tiempo, en una lejana comarca, gobernaba un poderoso rajá. Cierto día, sus ministros le anunciaron que había llegado al palacio un extranjero que, según se comentaba, era un famoso adulador. Y como conocían el poder de este tipo de gente, antes de concederle una entrevista, le advirtieron a su señor. «Preste atención, majestad, y sea prudente. Este hombre seduce a los ricos y poderosos diciéndoles lo que ellos quieren oír. Exagera sus méritos y miente si es necesario. Así logra simpatía y obsequios sin igual». Incluso se dice que hay señores que han terminado regalándole todas sus posesiones. Tan grande es el poder de su lengua.
Qué lindos estos momentos de biblioteca en Seguimos Educando para cuarto y quinto grado, ¿eh?
Claro, bueno, recién, ¿no?, escuchábamos, bueno, uno de estos cuentos picarescos, ¿no?, que hablábamos también de cuentos con engaños.
Sí.
Bueno, y siempre está bueno trabajar con el paratexto. ¿Se acuerdan lo que era el paratexto?
Recordemos que era el paratexto.
Mira, era esa información que acompañaba al cuento. Por ejemplo, el título, la tapa, la contratapa, si hay un prólogo, si hay un epílogo.
Sí.
Si hay ilustraciones, ¿no? Todo lo que acompaña al texto del cuento.
Sí.
Y eso nos ayuda a hacer anticipaciones. Vieron que recién en el audio que escuchábamos, antes de escuchar el cuento, es como que presentábamos a los personajes, presentábamos algunas palabras que iban a aparecer. Eso nos ayudaba a pensar en anticipaciones, en hipótesis de qué es lo que iba a suceder. Y eso permite también entrar al cuento como mucho más relajado y relajada, ¿no? Como
Con más información
sí, para ayudar justamente a la comprensión.
Correcto.
¿Sí? Bueno, y justamente también cuando hablamos de cuentos, hablamos de quién cuenta los cuentos.
Claro.
¿No? ¿Te parece que escuchemos un fragmento?
Dale. Claro, Caperucita Roja, que escuchábamos un fragmento, ¿no?, de Canal Paca Paca.
Claro, bueno, y hoy que estamos viendo quién cuenta la historia, ¿no? ¿Quién cuenta la historia de Caperucita Roja?
¿Quién cuenta la historia?
Sabemos que en los cuentos de había una vez de Paca Paca, ya es la abuela la que cuenta los cuentos.
En este caso, sí.
¿No? La abuela es la lectora, la que cuenta el cuento. Pero la voz narradora de este cuento no es la de ningún personaje en particular.
No.
O sea, es como un narrador.
Podría ser,
¿cómo?
En
no
este
entiendo.
Caso. Claro, en este caso podría ser quien lo contó aquí en el canal para Paca Paca, pero lo podría narrar cualquier otra persona.
Exactamente, ¿no? Y estamos hablando entonces de un narrador omnisciente.
Bien.
Sí, o sea, no le podemos poner un nombre a ese narrador, ¿sí? Entonces es omnisciente, sabe toda la historia, lo que piensan, lo que hacen los personajes,
lo que sienten.
Y la cuenta, sí, lo que sienten,
también.
Sabe todo. Y la cuenta desde ese punto de vista. Uh-huh. Pero atención, escuchen lo que les voy a contar.
Yo estaba muy tranquilo en el bosque cuando de pronto se me apareció una niña. Una niña muy molesta, a decir verdad. De la canasta que llevaba salía olor a comida que me abrió el apetito.
Wow.
¿Quién es el narrador en este caso?
¿Narró? ¡Qué susto, eh! Pero de pronto se me metió un lobo adentro del estudio.
¿Viste? Era el lobo.
¡Ah!
¡Claro! ¡El lobo!
¿Se asustaron? Yo me asusté un poco, ¿eh? Muy bien, Sabri, ¿eh?
¿Viste? Soy muy buena intérprete.
¡Epa! Muy bien.
¿Para y ahora?
Sí, a ver.
Escuchen, ¿eh? Escuchen.
Dale. Yo estaba descansando en mi cama cuando me desperté por unos ruidos en la puerta. Salí a ver qué estaba ocurriendo. Y de pronto un lobo feroz me obligó a entrar en la casa nuevamente.
¡Ay, abuelita! ¡Es la abuela!
¡Es la abuela!
Claro.
Claro, dependiendo de quién hable,
sí,
va a tener una u otra versión de la historia, ¿eh?
Ah,
¿vieron que el lobo dijo, yo estaba re pancho en el bosque?
Sí.
Y de repente aparece una niña muy molesta, decía, ¿eh?
Claro.
Y que se le abrió el apetito por culpa de la niña.
Es el punto de vista del lobo en este caso.
Por supuesto.
Claro.
Bueno, entonces, cuando un personaje se vuelve narrador, o sea, cuando un personaje de la historia está contando el cuento.
En primera persona.
En primera persona, lo llamamos narrador protagonista.
Qué lindo, Sabri, recordar y escucharte haciendo voces de personajes.
Ah, sí.
Te
muy
divertí,
divertido,
¿no?
Sí, me divierto,
claro.
Me divierto un montón.
En el aula, cuando te toca contar algún cuento a tus chicas, a tus chicos, ¿te la jugás así, le pones cuerpo y voz también?
Sí.
Muy bien.
Yo digo siempre que el guardapolvo es como mi disfraz.
Ajá.
¿No?
Okay.
Como que también uno juega a hacer algo ahí en el aula. Y eso es divertido, está bueno.
Claro.
Así que sí, me divierto un montón.
Está muy bien.
Sí.
Bueno,
también otra de las cosas que nos preguntamos, ¿no?, es desde dónde se cuenta un cuento.
Ah.
Y entonces pensamos en las versiones y escuchamos una versión muy especial de La Cenicienta.
Ah, vamos a recordarlo.
Y la pregunta que nos acompaña el día de hoy
¿cuál es?
¿Desde dónde se cuenta un cuento?
¿Desde dónde?
Qué pregunta rara, che.
Mira, parecen parecidas las preguntas, pero no son parecidas.
No son parecidas, no. ¿Desde dónde se cuenta? ¿Te parece desde la luna, Euge?
Ay, qué lindo.
¿Desde la sombra de un árbol?
Hermoso también. Desde, estoy pensando, desde adentro de una carpa de un campamento.
Uy, me encantó. Sí, me encantó,
¿Qué más? ¿Qué más?
¿Desde una nube?
¿Desde una alfombra mágica y voladora?
Me encanta.
Contamos unos cuantos cuentos desde la alfombra voladora, ¿eh?
Claro. Sí. Bueno, dependiendo desde dónde se cuenten, van a tener distintos puntos de vista.
Ah, eso sí.
Sí, ¿se acuerdan que el lunes hablábamos de los distintos tipos de narradores?
Claro.
Sí. Bueno, para pensar sobre esto, les propongo que escuchemos, no sé si es un cuento, vamos a ver si es un cuento. Es una historia muy conocida.
¿Tiene nombre de cuento?
Tiene nombre de cuento.
Ok.
Tiene nombre de cuento.
Sí.
Pero es una versión muy particular.
Sí.
¿Cuál es, Euge?
De La Cenicienta, pero en este caso no es un cuento. Lo escuchamos y vas a ver de qué se trata. Es de Roald Dahl.
Si ya nos la sabemos de memoria, diréis. Y sin embargo, de esta historia tenéis una versión falsificada, rosada, tonta, cursi, azucarada, que alguien con la mollera un poco rancia consideró mejor para la infancia. El lío se organiza en el momento en que las hermanastras de este cuento se marchan al palacio y la pequeña se queda en la bodega a partir leña. Allí, entre los ratones, llora y grita, golpea la pared, se desgañita. ¡Quiero salir de aquí, malditas brujas! ¡Os arrancaré el moño por granujas! Y así, hasta que por fin asoma el hada, por el encierro en el que está su ahijada, ¿qué puedo hacer por ti, Ceni querida? ¿Por qué gritas así? ¿Tan mala vida te dan esas lechuzas? ¡Frita estoy! Porque ellas van al baile y yo no voy. La chica patalea furibunda. Pues yo también iré a esa fiesta inmunda. Quiero un traje de noche, un paje, un coche, zapatos de charol, sortija, broche, pendientes de coral, panties de seda y aromas de París para que pueda enamorar al príncipe enseguida, con mi belleza fina y distinguida. Y dicho y hecho, al punto Cenicienta, en menos tiempo del que aquí se cuenta, se personó en palacio en plena disco, dejando a sus rivales hechas cisco. Con Ceni bailó el príncipe Rox miles, tomándola en sus brazos varoniles, y ella se le abrazó con tal vigor que allí perdió su alteza, su valor.
Maravillosos cuando se retoman clásicos y se aggiornan, se rompe un poco, ¿no? La estructura.
Exacto, sí, está buenísimo. Está buenísimo como ejercicio también para las chicas y los chicos, ¿no? En sus casas o en las escuelas. Bueno, eso, poder tomar clásicos y darle vuelta. Por ejemplo, no sé, cuando trabajamos con cuentos de terror que podíamos tomar a Drácula, ¿no? Como es un clásico de terror, y darlo vuelta y quizás hacer algo gracioso, ¿no?
Sí.
Está bueno eso.
Y compartimos un cuento, mira, casi
claro,
al principio.
Claro, Drácula.
Eso, ¿no? El conde Drácula.
Claro.
O cuando le escribe a su tía
Que le salen las pecas.
Le salen las pecas y que lo cargan el resto. Me parece hermoso.
Está buenísimo. Bueno, Euge, ¿sabes qué? Uno de los trabajos que a mí me encantó, pero me encantó, fue cuando leímos Las Mil y Una Noches, que trabajamos muchísimo con estas historias.
Bien.
Y escuchábamos la historia de Yerezade. Uh-huh. Y a propósito de la relación de Yerezade y el rey Shariar, lo analizamos desde la perspectiva de educación sexual integral. Porque siempre está bueno, la literatura tiene ahí un nexo con la ESI.
Claro. Vamos también a compartir un fragmento. Dale.
Sí, la verdad que lo primero que tenemos que decir sobre Las Mil y Una Noches es que es una historia.
Sí.
Sí, es ficción, es de la imaginación.
Sí.
¿Sí? Está contada, acuérdense que dijimos que es de tradición oral.
Bien.
Estos relatos están contados hace muchísimos años atrás, más de 100 años
más de 100,
atrás,
bien.
Claro. Cuando algunos tipos de violencia, increíble pero real, eran naturalizadas.
Ajá.
¿Sí? Pero en esta historia aparece la violencia de género muy explícita.
Claro.
¿Sí? Y nos parecía que estaba bueno. Estamos en el siglo XXI, en el año 2020, y es importante, parar la pelota, como quien dice, analizar estas cuestiones, reflexionar sobre esto, y luego sí, una vez que pusimos las cartas sobre la mesa, ahí sí seguir zambulléndonos en la magia de la literatura, ¿sí?
Hay cosas que está bueno observarlas y ya dejar de naturalizarlas, ¿no?
Exacto.
No son naturales.
Exactamente.
Bien.
Bueno, como ayer escuchábamos, el rey si este sultán, Shariar, mató primero a su esposa y luego a todas las mujeres jóvenes de su reino hasta llegar Sherezade.
Sí.
¿Por qué lo hizo? Porque estaba enojado.
Quería vengarse.
Claro, pero ¿por qué estaba enojado este rey? En la historia dice que es porque su mujer le fue infiel.
Bien.
Entonces surge la pregunta, ¿es esta una razón para asesinar? Porque acá me parece que hay que diferenciar la emoción uh-huh. que nos puede generar una situación,
sí.
¿sí? De la reacción que podemos tener.
Claro.
¿No? ¿Vale el enojo en esta circunstancia? ¿Vale ese enojo del rey? Y, bueno, si en esta pareja no estaba habilitada la posibilidad de tener otras relaciones...
O sea, serle infiel a la otra persona.
Exactamente. Entonces, es lógico el enojo del sultán.
Y sí.
El enojo, la tristeza,
sí.
la decepción y un montón de otras emociones.
Bien.
¿No? Son emociones válidas
sí.
que está bien sentirlas y
bien.
Expresarlas.
Bien.
Ahora, la pregunta que les hago es... ¿Cómo las podemos expresar?
Y en el recuerdo, repasando este último audio, bueno, trae a cuento o nos recuerda todo el espacio importante que le dedicamos a ESI, ¿no?
Totalmente.
En estas clases.
Sí, 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 todo el año.
Todo el año, por suerte, ¿no?
Sí, estuvo buenísimo.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado de estas clases, de estos cuentos. Nos queda todavía la segunda parte
sí,
de este
claro.
jueves 17 de diciembre en un ratito, así como cerramos la clase de música con nuestro profe Ernesto Algranati, como lo hicimos con Cande.
Claro.
La clase de artes plásticas. Hoy tenemos hoy jueves tenemos la última clase de educación física con nuestra profe Lu Bertoli. Pero, escuchen.
Ay, recreo, ¿eh?
Recreo, nos vamos a...
¿Cómo, recreo?
Obvio, nos vamos a recreo. Prepárense, nos vamos con Pedro Aznar a primera vista, pero ya enseguidita volvemos.
Cuando todo era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Zaya, 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 Zaya.